Radio Vitoria. 24 de mayo. Elecciones municipales y forales 2015.
Siguiendo las directrices de la Junta Electoral, repartimos este espacio de entrevista hoy, estos 20 minutos habituales de entrevista, entre dos de las nuevas formaciones que pujan también en estas convocatorias de elecciones municipales y forales. Saludamos en primer lugar a José Damián García, es el candidato a la Diputación Foral de Álava por Irabazi. José Damián, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos
Muy
días.
Buenos días. Irabazi, que surge de la fusión de Esquerra Anitza más Equo, una coalición para estas elecciones, un partido que se declara de izquierdas, ecologista y feminista. Define, digamos, la filosofía de lo que es Irabazi.
Bien, pues yo creo que se lo definen bien esos tres adjetivos, ¿no? Somos de izquierda, pensamos en las clases trabajadoras, somos ecologistas, creemos que no se puede entender Vitoria-Gasteiz ni Araba sin defender su territorio y, por tanto, defender su medio ambiente, y somos feministas, defendemos una igualdad real entre mujeres y hombres.
El desarrollo económico vinculado a la sostenibilidad, la ecología, la sostenibilidad, la preservación del medio ambiente, clave en el programa que presenta Irabazi a las Juntas Generales. ¿Es posible un desarrollo económico y creación de empleo en una situación como la que estamos en Álava, además, desde criterios de respeto al medio ambiente?
Es posible y es imprescindible. Yo creo que hay dos espadas de Damocles que penden sobre nuestro territorio. Una es la central nuclear de Garoña, que es la hermana gemela de Fukushima, y todos sabemos cómo la gemela de Fukushima no se puede vivir en 40 kilómetros a la redonda, y en muchos más va a crear graves problemas de cáncer y otros riesgos. Por tanto, es algo que destruiría el territorio en caso de un accidente nuclear, y sin embargo el Partido Popular la quiere reabrir. Y otra espada de Damocles que tenemos es el fracking. El fracking destruiría nuestros acuíferos, contaminándolos eternamente con metales pesados y sustancias venenosas. Por tanto, eso supondría también la muerte de nuestros ríos, no poder sacar agua de pozos en Álava ni de los pantanos. No podría haber futuro ni para nuestra agricultura ni tampoco para nuestras ciudades. Es decir, Bilbao, Vitoria, todo Álava, nos quedaríamos sin agua del grifo, vaya, porque sería un agua contaminada. Por tanto, no es que sea solo posible, sino que es imprescindible. Si no, no hay futuro.
¿Cómo valora, por cierto, la decisión del Partido Nacionalista Vasco, que hoy presentan las enmiendas a la iniciativa legislativa popular pidiendo una moratoria de 5 años para investigar más sobre la técnica del fracking?
Yo creo que lo que van buscando es ganar terreno, ganar tiempo, vaya, echar balones fuera y de alguna manera pues a ir alejando el debate de ahora del momento de las elecciones. Ellos tienen la iniciativa legislativa popular que hay presentada en el Parlamento Vasco, durmiendo el sueño de los justos, porque tienen mucho miedo de que la sociedad alavesa y la sociedad vasca sepamos lo que realmente quieren hacer con el fracking, que es llevarlo adelante, y como digo, pues puede darles unos ingresos económicos a corto plazo, pero supone la destrucción de nuestro territorio.
Le preguntaba por la empresa, por la economía, por la necesaria creación de empleo en el territorio. ¿Qué transformación necesita la economía alavesa con esos criterios de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente que defiende Irabazi?
Bueno, pues hay que avanzar en la creación de puestos de trabajo hacia el pleno empleo, y hay que explotar al máximo pues oportunidades que tenemos, como en la creación de empleo verde. Hay un plan para crear empleo verde que supone unos 9.000 puestos de trabajo. De ellos unos 7.000 serían aquí en Gasteiz y 9.000 en el conjunto de Álava, y esos puestos pues cubrirían sectores que ahora no se están cubriendo, como es la rehabilitación energética, la accesibilidad en las casas. Todos sabemos la problemática que hay en los barrios de oro de Vitoria, como es Coronación, como es Zaramaga, donde mucha gente mayor no puede salir de sus casas porque no tiene ascensor, o donde hay un gasto de calefacción excesivo, en aquellos casos en los que la pueden poner, porque tenemos una problemática en la que hay gente que ni puede poner la calefacción porque no la puede pagar. Y con un aislamiento térmico reduciríamos consumo de energía y facilitaríamos la vida a esas personas y crearíamos puestos de trabajo. Hay mucho por donde se puede hacer.
Proponen también en su programa un impuesto para aquellas empresas que contaminen. El que contamina paga. Recuperar aquel dicho que en otro tiempo se escuchaba con frecuencia.
Efectivamente, es un dicho que viene de directivas europeas, que el que contamina paga, pero yo creo que hay que ir más allá y hay que evitar que no se contamine ni pagando.
En materia fiscal, ¿contemplan alguna medida, ya mirando a las empresas, a la empresa privada?
Creemos que hay que controlar
el empleo.
Sí. En el caso de lo que es el empleo, bueno, por un lado, en lo que es política fiscal, hay que defender que pague más quien más tiene, para que con ese dinero podamos crear políticas de empleo. Y en el caso del acceso, de que las empresas puedan tener más empleo, hay que facilitar que se llenen los huecos que tenemos en nuestros polígonos industriales sin llenar. Hay que posibilitar que las empresas accedan al crédito de una forma más fácil, y por tanto para ello es necesaria una banca pública, para que tengan unos tipos de interés más bajos y realmente puedan acceder al dinero.
Proponen también un impuesto de grandes fortunas aquí en Álava. El objetivo al final es aumentar la recaudación vía impuestos de las instituciones.
Así es. En estos días hemos escuchado, por ejemplo, al Partido Popular que van a bajar los impuestos. Luego la realidad, ellos se pusieron a coger firmas. Me viene a la cabeza Rajoy y Esperanza Aguirre cogiendo firmas contra el IVA. Y luego, sin embargo, de las primeras medidas que hicieron al llegar al gobierno fue subir el IVA. Nosotros lo que planteamos es que haya unos impuestos más justos, más equitativos, y que pague más quien más tiene, porque no podemos decir que se va a dar más servicios y con menos impuestos. Realmente hay que tener una contribución fiscal justa, y de esa manera podremos garantizar los servicios que hay y además incrementarlos.
Porque Irabazi defiende unos servicios sociales públicos y universales.
Así
es. Explíqueme en qué consiste esa definición de públicos y universales.
Bien, es que todo el mundo puede acceder a los servicios públicos con independencia de su condición social, que si se pagan en función también de lo que se tiene, y quien no disponga de dinero, que los tenga de una forma gratuita, y además que se hagan de gestión directa, de gestión pública, como es el caso de las basuras aquí en Gasteiz, como es el caso del servicio de ayuda a domicilio en Álava. Pero es que además esto no solamente no lo decimos nosotros, es que el propio Tribunal de Cuentas dice que los servicios que se han privatizado le salen más caros al ciudadano y le dan peor servicio que si se hacen de una forma pública. Por tanto, nosotros nos creemos que hay que defender lo público y lo vemos imprescindible.
Eso iría acompañado de un aumento en la plantilla de trabajadores de los servicios sociales en la Diputación Foral.
Pues eso, creemos que se puede crear más y mejor empleo, porque a ver, si Diputación da 10 euros a una empresa para que preste un servicio, esa empresa tendrá su beneficio empresarial, que se lleva al bolsillo, ¿no? A la saca, que diría José Mota. Nosotros entendemos que ese dinero que se lleva la empresa al bolsillo puede revertir en que se creen más puestos de trabajo, y a la par esos puestos de trabajo en que se den un mejor servicio a los ciudadanos y a más ciudadanos.
A más ciudadanos, ¿qué sectores ahora mismo, qué sectores sociales no están suficientemente atendidos, considera Irabazi, que deberían incluirse dentro de esas políticas sociales?
Pues, por ejemplo, en el servicio de la ayuda a domicilio vemos como se está buscando mucho de dar unas ayudas a las familias que tienen que cuidar a personas mayores, y incluso se las incita a que cojan el dinero antes que acceder a una persona que esté cualificada para atender a esa persona dependiente, que es lo que realmente necesitan. Entonces, entendemos que donde hay que ir más a cubrir es que haya una atención real a la persona dependiente con personas que están cualificadas y, por tanto, creando más empleo.
La gestión de residuos, un sistema de recogida a domicilio, un sistema de recogida distinto al que conocemos ahora mismo para aumentar el reciclaje de los residuos en el territorio.
Yo creo que hay que fomentar que los residuos sean cero y que haya una concienciación plena en cuanto a la necesidad de reciclar, ¿no? De no generar residuos de forma innecesaria. Creo que se puede hacer con un incremento de contenedores sin necesidad de que se fuerce, ¿no? La recogida con sistemas como el puerta a puerta. Yo creo más en que se conciencia a todas las familias, a todas las personas, de que es factible separar en origen, y hay que dar facilidades. Lo que no puede ser es que nos quejemos de que no se recoge y luego no hay facilidades. Yo he estado un tiempo viviendo en Ereña, en un pueblo que pertenece a Ribera Alta, a Pobes, y sin embargo lleva más de un año pedido el contenedor de vidrio y no se pone. Entonces no podemos acusar a los vecinos de allí de que no reciclan el vidrio. Yo me tenía que ir cuando venía a Gasteiz a trabajar, me tenía que traer una bolsa el vidrio para poderlo reciclar. Por tanto, primero avancemos en eso y luego ya veremos.
También propone Irabazi una revisión profunda de la Ley de Territorios Históricos, la LTH, para evitar duplicidades. ¿Eso supone que las diputaciones deberían ir perdiendo poder en favor de cuadrillas y concejos?
Pues a ver, yo creo que nosotros creemos en la participación y en la democracia directa, y habrá cosas que se gestionarán mejor desde la cuadrilla, cosas que se gestionarán mejor desde el ayuntamiento y cosas que se gestionarán mejor desde el concejo. Por tanto, lo que hay que hacer es que cada cual tenga claro lo que tiene que hacer que tenga además dinero para poderlo hacer en su justa medida, ni de más ni de menos. Y hecho eso, pues evitaremos despilfarros de dinero y duplicidades.
Uh-huh. Por tanto, cuando hablan de esa revisión profunda de la LTH, ¿en qué aspectos concretos propone ir a Basí?
Bueno, pues por ejemplo, en que no haya un ataque a las competencias que ahora mismo tienen los concejos, como puedan ser los montes públicos, el uso vecinal que se hace de sus montes públicos, como los servicios más básicos, como es el alumbrado, el agua, etcétera, que tienen ahí. Entonces, que ellos tengan poder de decisión en esos aspectos y, como decías en la misma pregunta, que no haya duplicidades.
Respecto a la movilidad, la apuesta de ir a Basí es el impulso del ferrocarril, del uh-huh. transporte público colectivo, y dice no a más grandes obras en carreteras.
Así es. Cuando estamos con un ataque a los servicios sociales bajo la justificación de que no hay dinero, pues entendemos que antes que emprender nuevas carreteras en el territorio, lo que hay que hacer es arreglar aquellos tramos más conflictivos, ¿vale? Y luego fomentar que el transporte se haga de una forma sostenible, que es a pie, en bicicleta y en tren. Los demás modos de transporte deberían de ser complementarios. Nosotros pedimos y proponemos que haya una línea de cercanías entre Miranda de Ebro, Vitoria-Gasteiz y Alsasua, que tenga 9 paradas urbanas en Vitoria y que además que dejemos de ser la única capital de Euskadi que no tiene servicio de cercanías ferroviarias. Por tanto, eso es factible, porque la infraestructura está hecha. Es una cuestión de voluntad política. Aunque digan que no hay demanda, lo que no puede ser es que digan que no hay demanda de usuarios del tren y luego pongan unos horarios de tren imposibles para la gente, que no, la gente no los puede utilizar para ir a trabajar, y por tanto, como no lo utilizan porque la propia Renfe o las propias administraciones lo hacen imposible, luego dicen no, es que no hay usuarios, no se puede utilizar.
¿Qué haría ir a Basí con el tren de alta velocidad, con la Y vasca?
Nosotros estamos en contra de ese proyecto. Es un proyecto megalómano que dilapida, ¿no? Es un proyecto que dilapida mucho dinero público, pero si se va a hacer, pues al final hay que darle un uso más social, hay que darle más paradas, hay que darle un uso mixto, que no solamente sea viajero, sino que sea también para las mercancías. Y desde luego, vale, pues entendemos que no tiene que ser ese uso del fetiche de la alta velocidad que luego la mayoría de la gente, por su condición económica, no puede utilizar, sino que hay que hacer un tren que sea más social y más sostenible.
Las encuestas que hemos conocido este fin de semana dan representación a ir a Basí en las instituciones, con un concejal, según esos sondeos, en el ayuntamiento y un juntero también en las juntas generales. ¿Se acerca a las perspectivas que tiene ir a Basí de representación?
Bien, yo creo que marcan una tendencia porque todas nos dan presencia. La que había el sábado incluso eran 2 junteros y un concejal, pero yo creo que la tendencia marca que estamos increciendo, ¿no? Que estamos creciendo, y por tanto yo creo que vamos a estar con más presencia todavía, que vamos a tener un grupo juntero y un grupo municipal fuertes, que posiblemente vamos a ser determinantes en la confección de los nuevos gobiernos que haya, y nosotros queremos que sea determinante en la confección de una alternativa de izquierdas y ecologista, tanto en Vitoria-Gasteiz como en Araba y también en Iruña-Oca, donde también nos presentamos.
Lamenta que no hayan podido concurrir de la mano de la marca de Podemos aquí en Álava o en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como ha ocurrido, por ejemplo, en Bilbao.
Pues sí, yo creo que es una pena, ¿no?, que no se haya confluido cuando hay muchas similitudes en lo programático. Yo recuerdo que la última vez que estuve aquí en Araba Gaur hablábamos de si se iba a confluir con Equo, porque venía, era cuando habíamos lanzado ir a Basí desde Ezker Anitza, desde Izquierda Unida, y bueno, estaban en ese debate y al final se ha confluido y se está trabajando muy bien. Y se ha avanzado mucho en programa, se ha avanzado mucho en vínculos personales entre la gente que formamos ir a Basí, y yo creo que ahora mismo podríamos estar mejor si fuéramos juntos. Por tanto, yo creo que es una pena, y si se ha podido hacer en Barcelona o en Bilbao, sin irnos tan lejos, se podría haber hecho también en Vitoria-Gasteiz y en Araba. No se ha hecho. Vamos a ver si a partir del 24 se puede hacer, a partir del día de las elecciones, pero desde luego tiene que quedar claro que por nosotros no ha sido, y que nosotros somos los primeros que creemos en la unidad. Nosotros, nuestro eslogan es el Karcheko Garaia, que es tiempo de unirnos, y lo tenemos muy claro.
Damián García, candidato a diputado general de Álava por ir a Basí, la suma de Ezker Anitza, Izquierda Unida y Equo. Una de las opciones que vamos a tener en la próxima cita del 24 de mayo. Ezkerrik asko.
Sorry.
Que haya suerte.
Muchas gracias.